de toma express, en este caso tiene la particularidad de que está destinado a los peatones. Entonces pueden acercarse a la 18ª región sanitaria, aquí mismo en el Ministerio de Salud Pública, Petirossi Brasil, pueden acercarse y tenemos dispuesto entonces un circuito como para que las personas que vengan a pie puedan realizarse esas tomas. Esto también tiene que hacerse con el agendamiento previo. O sea, hoy entra en vigencia también la ley de las mascarillas. Como hemos adelantado el día miércoles, el presidente ha firmado esta nueva ley, fue publicada y entra en vigencia a partir de hoy. Esta ley, como sabemos, establece el uso obligatorio de mascarillas en lugares abiertos, públicos y privados de uso público, donde no se pueda mantener una distancia superior al 1.5 metros, y en los lugares cerrados en toda ocasión, tanto públicos como privados de uso público, como habíamos visto. Hemos tenido en el último par de semanas muchos reportes periodísticos muy alentadores respecto a algunas vacunas que han mostrado cierta evidencia de su efectividad. Queremos recordar simplemente que el Ministerio de Salud Pública ha sido uno de los primeros ministerios y países que ha estado ya que ha suscrito un contrato con esta estructura. Esto lo que nos permite, este mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, es tener acceso a un portafolio de vacunas. Entonces, la inversión que se hace es una inversión segura, de modo que si hay algún proyecto de vacunas que fracase, estos fondos pueden ser reorientados a otro proyecto que culmine con éxito. El Ministerio de Salud Pública ya ha hecho un adelanto cercano a los 7 millones de dólares para una estimación de cobertura de un 30% de la población. La estrategia apunta a un 20% aproximadamente, que es la población vulnerable. Estamos hablando de personal de blanco, personas mayores, embarazadas, estamos hablando de personas con enfermedades crónicas. También esto se ha dado sin perjuicio de conversaciones que hemos mantenido con algunas de estas compañías en forma directa, en algunos de estos casos incluso con la firma de algunas cartas de intención, y estas negociaciones se han interrumpido a la espera de los datos más efectivos y que sean publicados. Es muy importante entender también que todo lo que hemos escuchado hasta ahora son reportes periodísticos. No ha habido todavía una publicación en las revistas científicas donde pueden ser evaluadas y criticadas por los pares toda la información respecto a la metodología, a la seguridad y la eficacia. Primero tienen que darse esas publicaciones, a continuación tienen que ser aprobadas por alguna entidad de alta regulación, estamos hablando de entidades como la FDA, como la EMA de Europa, o alguna de las direcciones de regulación de la región. Brasil, Argentina, Chile, algunas de nivel 4, como se denominan en la nomenclatura pertinente, ¿verdad? Así que estamos muy atentos a eso. También quiero informarles que en esta semana se produjo una reunión de la directora del programa ampliado de inmunizaciones con el COTENAI, que es un Comité Técnico Nacional de Asesoramiento en Inmunización, que es la que frecuentemente es un organismo autónomo que hace las recomendaciones respecto al calendario normal de vacunación, y también estamos evaluando la evidencia científica que existe hasta el momento para poder tener la decisión más acertada respecto al tipo de vacuna que el Paraguay debe comprar. Entremos un poco en la situación epidemiológica. A nivel mundial todavía existe un aumento importante de casos. La mayor parte de estos casos siguen estando en las Américas. Si bien todos conocemos la situación en Europa, también una segunda ola importante. En las Américas, mayormente a expensas de Estados Unidos, donde hay una particularidad de que estamos hablando en rigor de una tercera ola en este momento, cuando uno examina los picos que han habido desde los primeros casos. En Brasil también tenemos un aumento de casos, cuando los demás países tienen situaciones diversas. Sin embargo, el número de fallecimientos es proporcionalmente mayor en Europa en este momento, quizás probablemente reflejando la distribución de los etaria de su población. En nuestro país, como hemos adelantado, estamos viendo con alguna preocupación, después de unas 8 semanas de una meseta importante, hemos tenido un descenso y luego un ascenso que nos aproxima al promedio de esa meseta que tuvimos por casi 8 semanas. Esto es expresión de, sobre todo, de crecimiento a nivel de central y capital, pero varias regiones del país están mostrando aumentos. Podemos destacar particularmente un aumento modesto, pero ya notorio en Alto Paraná. Vamos a vigilar esto muy de cerca. Lo propio ocurre con Caguazú. Ya hemos mencionado la situación de Cordillera, que todavía está alta, pero con una suerte de estacionamiento. Paraguarí, Misiones, Ñembucú, si bien son números absolutos, relativamente bajos, proporcionales a su población, son números importantes. Entonces, un toque de atención, pedimos a toda la ciudadanía en todo el país, pero particularmente en estas regiones, hacer el máximo esfuerzo. Contamos con el apoyo de los gobiernos municipales, que realmente se han mostrado muy cooperativos con el Ministerio de Salud Pública, y les invitamos entonces a ayudarnos en el proceso de hacer cumplir las normas, y apelamos como siempre a la conciencia de la ciudadanía, que es lo más importante y lo realmente efectivo a la hora de poder cambiar la historia, como lo venimos haciendo en varios de estos municipios. En otras zonas del país destacamos un poco San Pedro y Amambay, que también están mostrando un aumento importante de casos. Los demás departamentos se encuentran relativamente estables. En lo que hace a Asunción y Central, decíamos que el aumento que vemos a nivel país es a expensas principalmente de estos dos lugares, particularmente el departamento central, pero también bastante capital. Desglosando eso un poco más, vemos los distritos habituales más densos poblados son los que más contribuyen a ello, pero San Lorenzo, Luque, Capiatá muy en particular. Lambaré tiene un estacionamiento en este momento, pero también tuvo un aumento importante, está más o menos alrededor de sus históricos. Otros distritos menos poblados, pero donde también hacemos un toque de atención. En los dos extremos tenemos un porcentaje menor, vale decir niños y adultos mayores de 60 años. Pero aquí quiero significar algo. Si bien es cierto que el número de casos absolutos en el grupo de edad mayor de 60 años puede ser relativamente bajo, cuando lo analizamos en proporción a la cantidad de población que tiene ese grupo de edad, realmente son números importantes. El mensaje que ahí nos queda es que realmente ese grupo vulnerable tiene que cuidarse al máximo, tenemos que hacerlo aún mejor. 7 de cada 10 fallecidos son mayores de 60 años, y también tenemos que hacer un llamado a su entorno, a la gente joven, a los familiares que rodean a ese grupo de personas, para realmente tomar todos los recursos hacia las personas vulnerables, particularmente en ese grupo de edad. Aquí me gustaría introducir un nuevo concepto, que es el de gestionar nuestros riesgos. O sea, cada vez que uno sale de la casa, está administrando un riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera, de la manera más responsable. Cuanto mayor tiempo pasamos en un evento, por ejemplo, mayor es el riesgo. Cuanto más gente hay en ese evento, mayor es el riesgo. Si ese espacio es cerrado, entonces el riesgo es mucho mayor que si el espacio es libre. También la frecuencia con la que acudimos a estos eventos en un determinado periodo de tiempo, cuanto más frecuencia, mayor es también el riesgo. Es decir, que si tenemos en una misma semana un evento, por ejemplo, corporativo, después tenemos una práctica deportiva, acudimos a algún lugar de un encuentro social, entonces eso también aumenta los riesgos si se dan en poco periodo de tiempo. Entonces lo ideal es que las personas administremos, controlemos nuestro riesgo y que tratemos, es importante, y espaciar eso. Entonces lo ideal es que si voy a tener un evento corporativo, el encuentro social, tratar de que no sea en la misma semana, un encuentro deportivo que sea también espaciado, y priorizar las cosas. Controlemos nuestro riesgo, eso es muy importante. Antes de finalizar, también quiero anunciar, informarles que el, en vista de los indicadores epidemiológicos que acabo de mostrarles, no va a haber un avance en el cronograma de eventos y el número de personas. Ese cronograma que ha sido establecido está sujeto a esos indicadores epidemiológicos y esos indicadores epidemiológicos en este momento no nos permiten avanzar. Así que hasta fin de año no va a haber modificaciones en ese aspecto. En ese tren también ha habido alguna valoración sobre la posibilidad de que haya gente en los encuentros deportivos del campeonato oficial de fútbol. Eso tampoco va a ser posible en lo que resta del año, en lo que resta del torneo clausura. Vamos a estar examinando otras medidas también de acuerdo a la evolución epidemiológica, pero en este momento, a los efectos de poder asegurar unas fiestas que sean lo más tranquilas posibles, donde estemos realmente con nuestro núcleo familiar más pequeño, con uso de mascarilla, de ser posible al aire libre, y sobre todo, fundamentalmente, que no falte nadie en esa mesa, realmente estas medidas son absolutamente necesarias y estaremos valorando otras. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Seguidamente, la ronda de consultas, la primera, ABC Cardinal y ABC TV. ¿Quién vigilará el uso de mascarillas? ¿Quién cobrará las multas y a dónde irá el dinero?
Bueno, la ley establece que ese cuidado debe ser a cargo de la municipalidad con cooperación de la policía. Existen, sin embargo, otros aspectos que deben ser reglamentados de la ley e incluso nosotros anticipamos que a efectos de optimizarla probablemente sean necesarias algunas modificaciones o alguna ley complementaria en la cual me consta se está trabajando desde la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo.
¿Qué sube mayor proporción? ¿Contagios, internaciones, terapia o fallecimientos?
Lo que más surge en este momento son los contagios o el número de casos. También ha habido un aumento importante en las internaciones, un aumento modesto en lo que hace a las internaciones en terapia intensiva propiamente, y todavía no se ha modificado el número de fallecidos, pero aquí, como he alertado antes, hay que tener en cuenta que típicamente hay un rezago de ello, así que ojalá eso no se modifique, pero es en este momento no se puede decir que eso no va a ocurrir. Hay que esperar todavía un par de semanas para ver el impacto del aumento del número de casos sobre el número de fallecidos.
Gen y Radio Universo 970. Ante el aumento de casos, ¿Salud va a aplicar medidas como atacar los focos, eso que alguna vez llamaron regionalización de fases?
Sí, probablemente vamos a tener un aporte distinto. La premisa general es usar las herramientas más sofisticadas en los territorios o zonas más circunscritos y detallados posibles, ¿verdad? Esa es la estrategia general que vamos a establecer, siempre tratando de hacerlo con las medidas menos gravosas posibles, pero considerando todas las opciones.
En cuanto a los test rápidos, ¿qué ayudarán a medir, que ayudarán a medir datos reales y más amplios? ¿Por qué no se aplica de manera masiva?
Se están aumentando el número de su uso. Lo que ocurre es que este test tiene un mayor rendimiento en personas que tienen síntomas y de hecho recomendamos que su uso sea solamente en pacientes que tienen síntomas. Por ello es que actualmente son utilizados mayormente en los hospitales, en las personas que acuden a los servicios de consulta o a las urgencias, ¿verdad? Entonces su uso está aumentando gradualmente.
Radio 1000, ¿se está pensando o se tiene decidido ya un retroceso de fases o alguna medida restrictiva para evitar un rebrote de la propagación del virus?
Se están valorando todas las medidas. Por lo pronto hemos anunciado ya esto, vamos a poner el freno de mano en este momento. Vamos a seguir valorando lo que resta del año. La idea es tomar las medidas, como dije, más sofisticadas posibles en términos de herramientas. Y en los espacios, territorios y zonas lo más reducidas posible para tener el mayor impacto y poder afectar lo menos posible la economía.
¿Cómo está la planificación de adquisición de vacunas? ¿De dónde se traerán? ¿Cuándo y cuánto?
Sí, como he expresado antes, se está valorando en el Ministerio de Salud Pública con ayuda de este Comité Técnico Nacional de Asesoría en Inmunizaciones, que es una estructura generada por ley con ellos se está haciendo la valoración técnica de cuál es la mejor vacuna de las que están en este momento en exploración. Quiero recordar y enfatizar a la ciudadanía, no existe ni una sola vacuna en este momento que tenga una autorización de una entidad reguladora para ser aplicada. Las que son utilizadas en este momento se dan en el contexto de una fase experimental. Es más, ninguna de las vacunas en esta tercera fase de experimentación de ellas todavía ha publicado sus resultados en los lugares pertinentes, ¿verdad? Lo que hemos tenido hasta ahora son avances periodísticos, así que estamos pendientes de la evidencia, de poder evaluar, escudriñar, procesar la evidencia científica, aguardando la autorización de los organismos reguladores, y solamente allí entonces vamos a poder tomar la decisión pertinente. No obstante, en base a lo que conocemos del mecanismo de la vacuna, de los datos aparentes de seguridad y eficacia que vamos a verificar, de los costos, de la logística, muchos otros factores, ya se está redondeando una sugerencia por parte de este comité técnico y del programa ampliado de inmunizaciones para la eventual compra de alguna de estas vacunas.
Paraguay TV, sobre transporte público. Atendiendo a la alta exigencia en la que se encuentra el sistema, ¿se puede hablar de garantías para el usuario del transporte público, evitar contagiarse, si cumple con el uso correcto de tapabocas, ya que los buses viajan abarrotados todos los días en su mayoría?
Se puede hablar de una mitigación del riesgo. O sea, evidentemente siempre hay un cierto riesgo en el transporte, en alguna o cualquier otra situación. Pero en la medida que uno use el tapabocas, que evite comunicarse lo más posible dentro del medio de transporte público, entonces estos riesgos se reducen al mínimo. Y siempre estamos en cooperación trabajando con este y con otro organismo del Estado a los efectos de proveerles la información, el protocolo, evacuar dudas, interrogantes, optimizar la implementación. Estamos siempre a disposición.
Respecto a esto último, ministro, ¿se está trabajando nuevas estrategias con el viceministro de Transporte y Empresarios para revertir la situación, ya sea con controles más rigurosos o unidades con mayor frecuencia?
Sí, bueno, todas esas recomendaciones se han planteado para poder mitigar el riesgo. Nuestro diálogo es continuo, ¿verdad?, tanto con ellos como con otros organismos del Estado que son afectados por alguno de los protocolos o que tienen que participar de su implementación, ¿verdad? Así que sí, siempre estamos dando recomendaciones o evacuando esas dudas.
Y Canal 13, ¿hay posibilidad de que Asunción y Central también vuelvan a fase cero como se estableció en cada cupé?
Sí, nada puede descartarse. Vuelvo a enfatizar lo importante que es la premisa de buscar siempre territorios lo más específicos posible. Y también, más allá de, en estos días se ha hablado mucho del tema de las cuestiones punitorias, del control, todo eso debe hacerse y es necesario, pero categóricamente la única forma de que nosotros podamos sortear este problema tan desafiante que es la pandemia es realmente acudir a la conciencia ciudadana. Yo realmente apelo a todos. La experiencia es mala profesora, primero castiga y después enseña. Entonces, lo bueno es que no tengamos que lamentar la pérdida de un familiar o la mala experiencia de tener un familiar hospitalizado para poder entender realmente la gravedad de este virus, no subestimarlo, no negarlo, porque realmente esa siempre es una receta desastrosa.
Respecto a Encarnación, ¿mejoraron sus números como para poder reactivar su economía con los protocolos ya aprobados?
Sí, los números en Itapúa han mejorado en las últimas 3 semanas. Creo que pueden darse algunos de los protocolos que ya fueron aprobados. Tiene que hacerse con mucha prudencia, con mucha cautela. Ya hemos visto lo que puede pasar en pocas semanas en el país. Entonces, evidentemente algunos de esos protocolos van a poder ser ejecutados, pero siempre con mucha prudencia. Eso es lo que transmitimos y volvemos a insistir en un trabajo estrecho también con los gobiernos municipales a ese efecto.
Radio La Unión, ¿cuál es el sentido de darle responsabilidad a la Policía Nacional el control del uso o no de tapabocas, pudiendo ser trabajo de prevención del propio Ministerio?
Bueno, ahí hay que dejar claro una cuestión. El Ministerio puede hacer un trabajo de promoción de salud, pero no tiene la estructura ni la misión para un efecto punitorio o para ejercer una actividad reguladora en terreno de estos decretos. Entonces, no existe una policía sanitaria o algo por el estilo que nosotros tengamos a disposición. Entonces, claramente, el marco regulador, los protocolos quedan a cargo del Ministerio de Salud Pública, la propia promoción, la comunicación, la idea de prevención. Pero el efecto, digamos, de control y punitorio escapa a las posibilidades y a la misión del Ministerio de Salud Pública.
Red Chaqueña de Noticias ya se puso en contacto con el virólogo chaqueño que integra el equipo de desarrolladores de la vacuna contra el COVID en Australia.
Francamente no he tenido la oportunidad. Sí, ya estoy al tanto de su tarea en Australia, también en la búsqueda de una vacuna. Nos llena de orgullo realmente que un compatriota esté en este rol en este momento. Quiero señalar a la gente que muchos de estos paraguayos anónimos están dispersos a lo largo del mundo. Hemos tenido contacto con varios de ellos en países muy desarrollados que están en el proceso de la atención, en el proceso de la planificación, en el proceso de la investigación, e incluso varios de ellos han contribuido enormemente para diversas fases de la cuarentena inteligente, por ejemplo, o la evidencia científica, que ha perfeccionado los planes que se han implementado en Paraguay. Entonces saludamos realmente con mucho orgullo la tarea que varios compatriotas están haciendo a nivel mundial.
Radio Nacional del Paraguay, ¿de qué manera están coordinando las vacaciones y la rotación de médicos que atienden a pacientes de COVID?
Sí, bueno, estamos trabajando estrechamente con los directores de los distintos establecimientos de salud. Cada uno de estos establecimientos tiene algunas particularidades. Entonces, lo que el Ministerio ha hecho es he firmado una resolución en la cual le otorgamos la máxima flexibilidad para el marco normativo en el cual pueden planificar y hacer la cobertura de vacaciones, ¿verdad? Se han ampliado los plazos, hay una versatilidad, una flexibilidad muy importante. Entonces, estamos trabajando con ellos para poder justamente hacer lugar al tema de las vacaciones, que no solamente es un derecho, sino también en este momento una necesidad para poder también reponer las fuerzas de nuestro personal.
¿Cómo se monitoreará la cuarentena de compatriotas que retornen de Brasil luego de vacacionar?
Bueno, aquí hay que recordar que los compatriotas que salgan al exterior deben retornar con un test de PCR negativo, ¿verdad? Entonces, ese es el control que se está dando. No hay en este momento cuarentena, pero sí tienen que traer de retorno un test positivo y deben llenar su ficha de epidemiológica.
Diario Hoy, ¿qué estrategias, además del uso obligatorio de tapabocas en cuanto a restricciones de circulación, tiene Salud Pública para evitar contagios masivos en fiestas, reuniones de fin de año?
Bueno, los protocolos están bien establecidos, ¿verdad? Los encuentros sociales están reducidos a un número de 12. Estamos justamente promoviendo que estas fiestas de Navidad, de fin de año, se den con el núcleo familiar más pequeño, que se hagan al aire libre de ser posible, que se guarde la máxima protección. En los encuentros, en los eventos sociales, que son eventos ya que son supervisados por un profesional, un eventista, como decimos en términos coloquiales, entonces ahí se establecen los protocolos y hay un cuidado y una especie de dirección técnica por parte de estas personas que han hecho el curso promovido por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo a través del SNPP. Entonces, a través de eso estamos buscando. También hoy hemos señalado que lamentablemente, al menos hasta fin de año, no vamos a poder avanzar en términos del número de personas que estaba establecido en el cronograma debido a los indicadores epidemiológicos. Así que, establecido esto y dicho esto, nos queda más que enfatizar de nuevo la necesidad de apelar a la conciencia de la gente. Realmente es absolutamente fundamental que cada uno de nosotros aporte desde el rol que nos toca con el debido respeto hacia el ciudadano de enfrente, ¿verdad? Cuidarnos nosotros, cuidar al que está enfrente.
Segunda consulta de Hoy Digital. Ante el agotamiento que muestra el personal de Blanco en los servicios después de casi 9 meses de pandemia, ¿se tiene un plan para los hospitales de contingencia?
Sí, efectivamente, lo que estábamos hablando es cada uno de estos hospitales tiene particularidades, tiene momentos de mayor exigencia. En este caso, la pandemia, estamos todavía en alta exigencia. Estamos trabajando con los directores y le hemos proveído el marco normativo a través de esa resolución que mencioné, que firmé, donde le damos la máxima flexibilidad para poder hacer el proceso de otorgar vacaciones con el menor impacto posible sobre el servicio y con el mayor impacto posible sobre la recuperación de nuestro personal que sale de vacaciones.
Unicanal. Desde el INERAN reclaman falta de máquinas de alto flujo. Puntualmente señala que deben prestarse entre pabellones. ¿Esto es así? ¿Desde Salud prometieron nuevos equipos para ese centro de referencia?
Bueno, no he tenido una denuncia particular de ese tipo, pero sí les puedo decir que el Ministerio está preparando la compra de más de estos dispositivos de alto flujo, ¿verdad? Que son muy importantes, porque en muchos casos permiten evitar la intubación de pacientes. Así que lo que sí les puedo decir es que estamos en proceso de compra de más de estos equipos.
Primera consulta de última hora impreso. ¿Se cuenta con el stock suficiente y la posibilidad de provisión desde el exterior considerando el aumento de casos a nivel nacional e internacional?
Stock de...
Imagino medicamentos y equipo.
Sí, bueno, hemos alcanzado en muchos aspectos las metas que nos hemos propuesto en torno a equipos, insumos. Esto, hay una compra continua, incluso esta compra está siendo regulada para poder hacerlo al mejor precio posible para la institución sin perjudicar el stock. Estos procesos de compra tienen sus complejidades y estamos llevando adelante para precisamente asegurar lo que tiene que ver con el testeo, lo que tiene que ver con los insumos, con los medicamentos. Es siempre un desafío. Algunos de estos medicamentos tienen problemas de provisión desde el exterior. No obstante, estamos trabajando adelante para poder optimizar todo esto y poder fortalecer aún más el sistema de salud.
Asunción Post Noticias. Si Paraguay aún no está en una segunda ola, ¿en qué situación se encuentra?
Bueno, lo que estamos es en una suerte de meseta que tiene oscilaciones importantes. Como les mostré, tuvimos 8 semanas aproximadamente de un número estable de casos entre 5.000 y 5.500 entre 5.000 y 5.500 pacientes, ¿verdad? Y posteriormente se dio un descenso y eventualmente un ascenso de nuevo, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de una segunda ola. Yo creo que tenemos una meseta, si se quiere, con oscilaciones, que es bastante prolongada. Muchas veces ese es el precio que se paga de alguna manera por una mayor apertura, que es la que estamos también en este momento teniendo, ¿verdad? Así que no puede hablarse de una segunda ola todavía.
ABC Color, ¿qué estipula la obligatoriedad de tapabocas con relación a la movilidad en autos, motos y bicicletas? Muchas personas actualmente usan la bicicleta como medio de transporte, están obligados a utilizar tapabocas, tomando en cuenta que se trata de una actividad de mucho esfuerzo físico.
Claro, bueno, si es una actividad al aire libre, donde uno puede asegurar una distancia mayor al 1.5 metros, en alguna de estas actividades, entonces uno puede dejar de utilizar en ese momento el tapabocas, ¿verdad? Ahora, si está al aire libre, pero no puede evitar estar a menos de 1.5 metros de otra persona, entonces el uso del tapabocas es obligatorio. Esa sería la premisa general, ¿verdad?
Asunción Post Noticias. En caso de un aumento masivo y un inminente colapso del sistema sanitario, ¿cuáles son los trabajos que están articulando?
Bueno, se planifica todo, ¿verdad? Todas las medidas de las menos gravosas o menos extremas a las más extremas. Como expliqué, en términos generales, la premisa es intervenir en los territorios y zonas más específicos posibles. Esa es más o menos una descripción general de las medidas estratégicas. En el interín no se descartan las cuestiones que ya conocemos. Hay elementos importantes como el horario de circulación, el tema del alcohol, el desplazamiento de las personas de una región a otra. Son todas cuestiones que se están, que siempre se están teniendo en cuenta. En muchos casos ya hemos trabajado con varias municipalidades del país donde se han planteado medidas más estrictas en algunos barrios, en algunos distritos, etcétera. Eso está incluso en curso actualmente y son bastante efectivas, particularmente en los municipios más pequeños.
Radio La Unión, se prohíbe público en los estadios, pero se permiten movilizaciones y manifestaciones donde el cuidado en lo que es lo que menos se tiene en cuenta. ¿Cuál es el criterio de sacar resoluciones o determinaciones?
Bueno, nosotros siempre hacemos el marco referencial en el que deben conducirse las personas. Estas están claramente establecidas en los decretos vigentes. Está establecido el número de personas, las condiciones de desplazamiento, el uso de tapabocas, el distanciamiento. O sea, desde salud nosotros entendemos que están claramente definidos los eventos y los números de personas que están autorizados y las condiciones en las que deben hacerse. Naturalmente vemos con enorme preocupación, más allá de las reivindicaciones que pueden ser legítimas o no, de que se den manifestaciones y aglomeraciones de personas sin uso de tapabocas, con riesgo para sí mismos y después para sus comunidades cuando retornen a ellas. Realmente es una preocupación muy grande, y bueno, lamentamos que estos pedidos no se puedan dar muchas veces desde el ámbito de la adherencia a las medidas de protección.
La última consulta de última hora. ¿Se trabaja en una posibilidad de un plan para atender a personas reinfectadas, considerando que la inmunidad estimada de quienes se recuperan ahora dura 3 meses?
Bueno, la duración mínima que se conoce es de 3 meses. O sea, sabemos con seguridad que en el peor de los casos las personas tienen una inmunidad de 3 meses, salvo que tengan alguna cuestión muy particular de su salud, ¿verdad? Entonces, todavía hay mucha evidencia que debe analizarse a este respecto. Hay mucho que debemos aprender sobre ese tema de la reinfección. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las personas que ya han padecido la enfermedad igual pueden ser vehículos de la enfermedad para otras personas. Entonces, todos debemos seguir guardando, independientemente de que hayamos tenido o no la enfermedad, las medidas de protección. Las reinfecciones, si bien hay casos ya documentados a nivel mundial y hay casos sospechosos, muy sospechosos aquí en Paraguay, todavía siguen siendo la excepción de la regla y son bastante bajos en número respecto a la enorme cantidad de casos que tenemos.
Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Hasta la próxima.
8:40, todo lo que dijo el Ministro de Salud, te escuchaste aquí en la Unión 800 AM. Escuchamos el clic a la noticia.
Dale clic a la noticia en la Unión.